SER Podcast.
Netanyahu califica de trágico accidente el asesinato de al menos 20 gazatíes, entre los cuales periodistas y cooperantes, en un bombardeo sobre el hospital de Nasser en Gaza. En un comunicado que se acaba de difundir, el primer ministro asegura que Israel respeta el trabajo de periodistas, esto a pesar de que no les deja entrar en la franja, y también de los trabajadores humanitarios. Nicolás Castellano, última hora.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y tras la condena internacional después de asesinar con dos ataques casi seguidos a 20 civiles, primero a pacientes y sanitarios de ese hospital en el cuarto piso y después a los rescatadores y periodistas que se habían acercado, de ellos cinco colaboradores de grandes medios globales, Israel lamenta ahora profundamente, dice en un comunicado, el trágico accidente, y es literal, así lo califica lo ocurrido en el hospital Nasser de Gaza. Es literal ese comunicado de la oficina Netanyahu, dice que Israel valora la labor de los periodistas, del personal médico y de todos los civiles, a pesar de lo que está haciendo y lo que estamos viendo en directo, otro crimen de guerra que ha condenado la ONU. Con el portavoz de Guterres asegurando que el secretario general condena firmemente el asesinato de civiles palestinos o desde dentro de la franja. El doctor Mahmoud Gulab de Médicos Sin Fronteras lo ha calificado de ataque monstruoso. Es el enésimo ataque a hospitales y objetivos civiles del ejército de Israel, algo calificado como crimen de guerra por la Corte Penal Internacional, como el uso del hambre como arma de guerra también. Hoy han muerto otras 11 personas por falta de alimento dentro de la Franja de Gaza.
Gracias, Nico. Vamos con el tiempo para las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mañana todavía temperaturas prácticamente de canícula, destacando que donde hay incendios, que hoy se han alcanzado valores de hasta 37 grados, mañana se van a repetir, pero es que nos acercaremos a los 40 en el Valle del Ebro y también del Guadalquivir, en un día con más sol que hoy. Ahora tenemos algunas tormentas cerca del Mediterráneo en el interior, pero durante la noche desaparecerán, volverán mañana por la tarde y a partir del miércoles empezará ya a bajar la temperatura en todo el país.
Gracias, Carbó. Ahora lo ampliamos. Ya saben que hay 25, llega como siempre hora 25 deporte. Con Jesús Gallego, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos fútbol de primera en directo. Media hora de juego en San Mamés. Atleti de Bilbao 0, Rayo Vallecano 0. A las 9 y media cerrarán en el Pizjuán la jornada del Sevilla y el Getafe. También fútbol de segunda. Primera parte, Albacete 0, Racing de Santander 0. Y recordemos que la próxima madrugada debuta en el Open USA Alcaraz. Se enfrenta en primera ronda al norteamericano Opelka.
Gracias, Gallego. Lo escuchamos a partir de y media, pero es que después, a partir de las 9, queremos su colaboración. Queremos que nos cuenten qué canción sonaba o qué canción les evoca algún momento inolvidable de su verano. No necesariamente de este, puede ser de cualquier verano de su vida. Seguro que había una banda sonora. ¿Quieren aprender más sobre ese artista, sobre esa canción, sobre ese estilo? ¿Quieren conocer las curiosidades? Y lo más importante, ¿quieren que Joan Tena, al que muchos recordarán de Operación Triunfo, el cantautor Joan Tena, les versione por lo menos un trocito de esa canción? Pues les escuchamos en el 900-100-800. Pueden ir llamando ya. 900-100-800. Ahora empieza hora 25. Y empezamos con una última hora sobre los incendios, porque cinco pueblos en Zamora han tenido que ser desalojados por el incendio de Portó. Así que vamos hacia ahí, Radio Zamora. Carlos Chintú, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Centro de Coordinación Operativa Integrada acaba de decretar la evacuación de las siguientes localidades: Sanabresa, San Ciprián, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo, localidades que, salvo esta última, habían sido ya evacuadas y los vecinos habían regresado a sus casas el jueves y viernes de la semana pasada. El lugar de evacuación para los 145 vecinos afectados volverá a ser el centro de transportes de Benavente. Además, se cortan las carreteras ZV-2635 desde San Ciprián a Trefacio y la ZAP-2661 desde San Justo a Rábano y Coso.
Gracias, Carlos, pero es que la situación del incendio de Garaño en León es bastante desfavorable y eleva a 700 los vecinos evacuados en toda la provincia. De hecho, los alcaldes de la zona hablan de un flanco totalmente desbocado. Radio León, Pablo Bodega, buenas tardes.
Buenas tardes. El fuego declarado este domingo en Garaño se ha complicado en sus dos frentes a lo largo de esta tarde. El flanco más descontrolado es el que avanza hacia Barrios de Luna, donde ha entrado en una zona de pinares. Por el otro extremo, en el municipio de Carrocera, está más contenido, aunque allí ha quemado el repetidor de la localidad de Piedrasecha, dejándola sin cobertura móvil. Los numerosos medios terrestres y aéreos desplegados en la zona, donde también se ha movilizado la UME, no son capaces por el momento de atajar las llamas. Hay orden de desalojo de varias localidades desde ayer, pero de momento no peligra ninguna población.
Y el otro incendio que más preocupa es el de A Pobra do Brollón, en Lugo, que acaba de subir al nivel 2 por la cercanía de las llamas a las poblaciones. Radio Galicia, Lara Salgado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Sí, hasta ahora se mantiene esa situación 2 activada, aunque no ha habido evacuaciones forzosas, tampoco confinamientos, según informa el 112. Eso sí, algunos vecinos han abandonado de manera voluntaria sus viviendas. El fuego también se encuentra muy cerca a las vías del tren, por lo que se ha interrumpido la circulación entre San Clodio, Quiroga y A Pobra do Brollón, con un plan de transporte alternativo por carretera.
Gracias, Lara, y atención, porque parece que el nivel de peligro de estos incendios, por lo menos de los más graves, no va a bajar hasta el próximo jueves. Así lo explica la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.
Hoy las condiciones meteorológicas vuelven a ser desfavorables, especialmente durante las horas diurnas en las zonas de los grandes incendios forestales. Mañana van a ser ya más favorables en Asturias y a partir del miércoles jueves en Ourense, Zamora y León. En todo caso, el nivel de peligro de incendios no bajará.
Pues ya lo ven, ¿eh? Mientras el fuego avanza, el debate por la gestión de los incendios va a adquirir esta semana otro tono, porque en los próximos 4 días van a comparecer en el Senado 4 ministros para explicar cuál ha sido el despliegue de medios del gobierno. Hoy, de hecho, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado a los presidentes de las comunidades populares de no asumir sus obligaciones. Comienza, pues, de facto, el curso político y lo hace con mucha actividad en la Cámara Alta y con el Consejo de Ministros de mañana, que va a dar el primer paso para que los afectados por estos incendios puedan recibir ayuda. Sara Selva, buenas tardes.
Quiere el Gobierno aprovechar las comparecencias del Senado para explicar con detalle cómo han gestionado esta catástrofe, para demostrar que han estado, dicen, al pie del cañón desde el primer día.
La comparecencia va a poner de manifiesto lo que el Gobierno de España, lo que las Fuerzas Armadas han hecho desde el día 2.
Robles va a ser la primera en comparecer y dice que también van a hablar de lo que no se ha hecho, de lo que no han hecho en concreto las comunidades autónomas.
Porque las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos.
Lo que quiere el PP, sostiene el Ejecutivo, es eludir su responsabilidad, tapar con ruido y bronca la gestión de las comunidades. Eso dice la ministra Isabel Rodríguez.
Eludir el bulto siempre, escaparse siempre, no asumir responsabilidades nunca y culpar al adversario de ello.
El Gobierno va a aprovechar esta semana para empezar a darle forma al pacto de Estado que propuso el presidente. De hecho, mañana se reúne la Comisión Interministerial para eso, justo antes del primer Consejo de Ministros tras el parón del verano.
Pues esta noche, a partir de las 10, las 9 en Canarias, va a estar en Hora 25 el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a quien le vamos a preguntar por la comparecencia de hoy de Feijó, que ha cargado una vez más contra el gobierno, diciendo que ha faltado prevención. El líder del PP asegura que no quiere enredarse en broncas partidistas, esto a pesar de que su primera frase en la inauguración del curso ha sido precisamente para atacar al gobierno. Feijó no ha querido mojarse sobre cómo han gestionado sus presidentes la oleada de incendios, y lo que ha hecho es proponer un plan con medidas como, por ejemplo, crear un registro nacional de pirómanos. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes. Antes casi de saludar, Feijóo ha dictado sentencia.
El gobierno central ha fallado en su prevención. No ha puesto todos los medios disponibles para que la crisis no tuviese la intensidad que hemos vivido en las últimas semanas.
Luego ya se ha puesto manos a la obra presentando medio centenar de medidas.
Presentamos, pues, este plan. Es un plan integral de ayuda para la recuperación y prevención del mundo rural y forestal con 50 medidas.
Medidas con aroma PP, bajadas de impuestos y créditos a coste cero para los afectados. Pide también reforzar la UME con nuevos batallones o planes para reconstruir y reforestar, pero todas las propuestas quedan opacadas por su Registro Nacional de Pirómanos.
Este Registro Nacional de Pirómanos conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización.
Poco ha dicho Feijóo del desempeño de sus líderes autonómicos, les ha defendido de las críticas de Robles.
Si la ministra de Defensa ha actuado de forma tardía y a rastras, será su responsabilidad.
Pero su respaldo se ha limitado a echar la culpa al gobierno de todo lo ocurrido.
La competencia es de la comunidad autónoma y las han ejercido y entiendo que el gobierno llegó tarde.
Todo esto ha dicho un Feijóo que empezó su comparecencia diciendo que quería huir de broncas partidistas.
Y saben que una de las críticas del PP, de hecho lo escuchábamos este fin de semana, es que el gobierno no ha gastado todos los fondos europeos en materia de prevención, que es algo que, por cierto, el ministerio niega. En cualquier caso, sea como sea, hoy les estamos contando en la SER que la Xunta de Galicia tiene sin adjudicar 3 millones de euros precisamente en materia de prevención de incendios. Desde la Consellería dicen que el procedimiento sigue su curso, esto a pesar de que la presentación de ofertas terminó ya en diciembre del año pasado. Lara, voy a volver contigo, Radio Galicia.
Sí, pues como dices, Pablo, son casi 3 millones de euros financiados con fondos FEADER, con fondos europeos para labores de prevención como la construcción de áreas cortafuegos, desbroce de pistas o puesta en marcha de devesas, que son esas zonas arboladas y de pasto. Unos trabajos que deberían haberse acometido en 9 distritos forestales como Ribeiro o Verín, que son además dos de los más afectados por esta devastadora ola de incendios. Desde la Xunta dicen que el proceso sigue su curso, pero el plazo de ofertas acabó el 5 de diciembre. De hecho, no había actualizaciones en el perfil del contratante desde febrero hasta que se realizaron hace apenas unos días, el viernes pasado, en plena ola de incendios. No es la única vez que la Xunta llega tarde en materia de prevención, y es que en 2017, con Feijóo como presidente gallego, el contrato de renting de casi 100 vehículos para labores precisamente de prevención no se licitó hasta agosto y se contrató en noviembre. Y ese mismo año, en octubre, un mes antes, hubo una ola de incendios que arrasó 50.000 hectáreas en Vigo.
Gracias, Lara. Pues sobre esto también le han preguntado a la directora general de Protección Civil.
Cuando esto acabe, ahí será el momento de que cada uno, yo creo que tenemos que tener dos reflexiones profundas. Por una parte, cada uno tendremos que explicar, pero como yo creo que se explican las cosas con papeles, con documentos, con fechas, con cifras, con datos objetivos, qué hicimos, cómo lo hicimos y en qué momento lo hicimos. Y cada administración tendrá que rendir cuentas a los ciudadanos de cómo hemos gestionado todo lo que ha acontecido.
Pues sobre esta gestión hoy está publicando El País que el Partido Popular pidió un despliegue de medios aéreos contra los incendios que, atención, duplica al de la Unión Europea. Alejandro Becerra.
Bruselas tiene 26 aeronaves cuando Castilla y León solicitó 30 helicópteros, Extremadura 10 aviones y 10 helicópteros y Galicia todos los medios aéreos de ala fija o helicópteros. El ejecutivo de Fernández Mayueco, que al principio dijo que tenía suficientes medios, pasó a pedir 20 helicópteros de transporte personal y 10 helicópteros bombarderos de agua. El sistema comunitario de protección cuenta este año, europeo, cuenta con 22 aviones y 4 helicópteros, es decir, 26. Además, los Estados miembros pueden realizar ofertas voluntarias y puntuales destinadas a emergencias. Los populares llevan días reprochando que los medios del gobierno no han llegado. Su petición de recursos ascendía a más de 40 aeronaves.
Y esta tarde han detenido a un hombre por presuntamente provocar el incendio de Molina Seca en León, que ha escalado de gravedad en las últimas horas. Desde que comenzó esta ola de incendios, la Guardia Civil ha detenido a casi medio centenar de personas por su presunta participación en los fuegos. Ahora bien, los expertos a los que hemos consultado en la SER, y esto es muy importante subrayarlo, aseguran que no existe una trama organizada detrás de estos fuegos, como por ejemplo está sugiriendo el líder del PP. Casi todos los arrestados tienen un patrón más o menos común, y es que conocen el territorio y que tienen algún tipo de relación con él, Javier Bañuelos.
Sí, dar con un pirómano no es nada sencillo, especialmente ahora que extreman al máximo cada uno de sus movimientos para no ser detectados.
Actúan más de noche, revisan las zonas donde van a provocar el incendio, utilizan artefactos incendiarios que lanzan desde un coche.
Ese método lo conoce bien el coordinador de la Unidad de Investigación Forestal de Galicia, Aurelio Mosteiro. Su mayor reto es tirar del hilo para localizar a quienes han provocado el incendio. El perfil es parte del éxito para dar con ellos.
Conocen muy bien el territorio, que eso también nos lleva a nosotros a buscar personas que conozcan el territorio bien.
Además, la colaboración ciudadana sigue siendo clave, como nos apunta también la teniente Andrea Murciano. Pertenece a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil.
Se investiga exactamente igual a un homicidio, con distintas complejidades, como que nuestra escena del crimen ha sido completamente quemada, luego inundada y luego pisoteada por los medios de extinción.
Solo la Guardia Civil ha detenido a 33 personas desde el 1 de junio, según fuentes del Instituto Armado, mayoritariamente hombres, gente de campo, ganaderos y agricultores que provocaron esos incendios por imprudencia.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Donald Trump advierte de posibles consecuencias si Putin y Zelensky no se reúnen. Y es que sí, Trump sigue jugando al despiste con el posible fin de la guerra de Ucrania y asegura que quiere involucrar a China en todo este proceso. Leire Santos, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos ha dicho que espera que la reunión entre Putin y Zelensky sea pronto, aunque asegura que está habiendo problemas para organizarla porque hay mucha apatía entre los dos líderes, por razones obvias. Dice Trump que todavía no sabe si él estará presente, pero que si Putin y Zelensky no se reúnen, habrá grandes consecuencias. El presidente ha anunciado que Estados Unidos también está incrementando los esfuerzos diplomáticos para acabar con la guerra entre Israel y Gaza. Dice también que quiere reunirse con el presidente de Corea del Norte este año y con el presidente chino. Trump ha amenazado con imponer un 200% de aranceles a China si esta no le cede los imanes de tierras raras que escasean en Estados Unidos porque su industria depende de China. Trump ha amenazado con revocar los fondos federales a las ciudades que dejen a los detenidos en libertad sin fianza a la espera de juicio. Quiere obligar a todas las ciudades de Estados Unidos y sobre todo a las ciudades demócratas a que impongan una fianza a todos los detenidos por presuntos crímenes que plantean una amenaza para la seguridad, como decía en el corte. Además, el presidente ha firmado otra orden dirigida a Washington que instruye a la policía a mantener a los detenidos bajo custodia federal, que aumenta los poderes de las agencias federales en el operativo contra el crimen montado en Washington. Y ese es Trump amenazando a todas las personas que quemen la bandera estadounidense con hasta un año de cárcel. Ha dicho el presidente que no habrá ninguna excepción, que todas las personas que quemen la bandera en cualquier protesta van a tener un año de cárcel. Esto plantea un gran problema constitucional porque, en teoría, ese acto, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, está protegido por la primera enmienda de la Constitución americana, la de la libertad de expresión.
Pues veremos qué ocurre. Gracias, Leire Santos.
Gracias.
Y en Francia, el primer ministro François Bayrou ha anunciado que se va a someter a una cuestión de confianza en la Asamblea el próximo 8 de septiembre. Esto es un órdago del jefe del gobierno francés para sondear si su plan de recortes masivos tiene o no tiene algún futuro. Informando para SER desde París, Lucía Riera.
Buenas tardes. Antes de que le echen, quiere ser el propio Bayrou el que ponga a prueba el respaldo a su gobierno. Lo va a hacer solicitando un voto de confianza en la Asamblea Nacional el 8 de septiembre. Se adelanta así a la iniciativa popular que estaba tomando forma para solo dos días después, el miércoles 10, bloquear todo el país con huelgas y manifestaciones. Primero los insumisos y luego el resto de partidos de izquierdas se habían ido sumando a esta movilización. Además, los sindicatos se han dado cita el 1 de septiembre para decidir más acciones, todo para rechazar un plan presupuestario que aspira a recortar 44.000 millones de euros, lo necesario para alejar a Francia del abismo, según el primer ministro. Bayrou ha vuelto a dibujar hoy un diagnóstico fatal por una dependencia de la deuda que se ha vuelto crónica. Pero la oposición percibe este anuncio como una dimisión de Bayrou, que se sabe sin apoyos. De un lado, la izquierda, Francia Insumisa, comunistas, ecologistas y socialistas, han anunciado que votarán contra la confianza al gobierno. Lo mismo del otro extremo del arco parlamentario. La ultraderecha exige además una disolución de la Asamblea para salir del bloqueo político.
Y a medio camino entre la crónica internacional y la doméstica, España y Reino Unido planean tumbar la verja de Gibraltar el próximo mes de enero. Sánchez va a viajar a Londres próximamente y la voluntad es que ya en diciembre Bruselas tenga el texto definitivo para poder ratificarlo. A falta de conocer la letra pequeña en la línea, celebran esta buena noticia. Radio Algeciras, Rubén García.
La eliminación de la verja, tal y como proyectan España y Reino Unido a primeros de 2026, ha generado expectación en esta comarca, especialmente en la línea, donde una frontera dura habría podido costarle el puesto de trabajo a miles de personas. Su alcalde, Juan Franco, está satisfecho. Eso sí, demanda más información al gobierno.
Hasta el momento, más allá de las reuniones que se mantuvieron en el mes de junio, no hemos vuelto a tener noticias. Esperemos que en breve pues se nos convoque para que se nos traslade información al respecto, ya que es un tema que a nuestro municipio le afecta directísimamente.
Su homólogo en San Roque, el también presidente de la Comisión de Exteriores en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Bois, cree que ese derribo de la verja acerca la prosperidad compartida por la que aboga el gobierno, pero de la que todavía no se ha pronunciado el PP. Y también el presidente del Grupo Transfronterizo en España, Lorenzo Pérez, celebra las bondades de este histórico hecho previsto a principios de año.
Queda todavía por saber qué hará el Partido Popular Europeo, Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que todavía sigue oculto en su respuesta ante este gran acuerdo para el campo de Gibraltar.
Vamos a avanzar pues hacia la integración del campo de Gibraltar y hacia la equiparación económica con Gibraltar, ¿no?
La próxima semana está previsto que Pedro Sánchez viaje a Londres para reunirse con el primer ministro británico y abordar los últimos detalles antes de la firma definitiva de ese tratado sobre Gibraltar que se espera en este próximo otoño.
No, vámonos para Madrid, voy a hacer ese casting y voy a ser actriz. Y nos vamos a pirar de esta mierda de barrio y nos vamos a coger todo, nos lo vamos a llevar todo.
Vamos a hacer todo lo que el puto Nacho nunca me ha dejado.
Eso, tía, vamos a follar, pero como hijas de puta.
Y de pinche follar a un famoso, Juan.
¡Ah! Esto, tío.
Pues sí, el mundo de la cultura, del cine, se vuelcan en recordar a la actriz Verónica Echegui, que ha muerto de cáncer a los 42 años. Aquí la escuchábamos precisamente en uno de los papeles que la catapultó a lo más alto del cine español, su papel en Yo soy la Juani. Echegui ha sido una actriz fundamental de las últimas dos décadas en nuestro país y, de hecho, ganó el Goya por su cortometraje Tótem Loba. José Manuel Romero.
Verónica Echegui siempre quiso ser actriz, lo supo desde niña, lo repetía en entrevistas, era su vocación y trabajó en otros sectores para pagar sus clases en la Escuela de Arte Dramático.
Y sobre todo no ceder al miedo y no dejarse llevar por él, todo lo contrario, transformarlo en algo creativo.
Eso tenía en común con su personaje en Yo soy la Juani, el papel en la película de Vigas Luna con el que alcanzó la fama y su primera nominación a los Goya.
Yo lo que quiero es ser actriz.
Después vendrían otras interpretaciones notables en El patio de mi cárcel o Katmandú y personajes populares en La gran familia española o No culpes al karma.
Sí, bueno, no se ha roto nada importante. Mi corazoncito hace 13 años, mi autoestima, toda mi seguridad.
Capaz de transitar del drama a la comedia, la actriz madrileña aunaba naturalidad y pasión, una fuerza salvaje ante la cámara, como recuerdan algunos de sus compañeros. Su inquietud también la llevó a ponerse detrás de las cámaras con el corto Tótem Loba, una historia sobre la violencia hacia las mujeres.
Gracias, académicos, por darle foco a esta historia, por darle la relevancia que tiene.
Hoy la profesión la despide entre la conmoción y el cariño, recordando a aquella joven que irrumpió en el cine reclamando el derecho a soñar de la clase obrera.
Hora 25, con Pablo Tallón.
Escuchen esto, un alquiler por 395 euros al mes y durante 5 años. Este es el proyecto que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Alcorcón en Madrid con la financiación del Gobierno. Un proyecto para intentar hacer más asequible la vivienda para los jóvenes, por lo menos para algunos afortunados. Esos apartamentos, unos 300, van a ser rotatorios y podrán acceder a ellos no solo estudiantes de grado, sino también doctores, investigadores universitarios. Laura Gutiérrez.
Sí, apartamentos de 33 metros cuadrados en suelo municipal a 15 kilómetros de Madrid por casi 400 euros al mes durante un máximo de 5 años. Lo suficiente para empezar y terminar una carrera.
Tenemos muchísima gente que está estudiando en Alcorcón o que viene a Alcorcón a estudiar a la universidad y que está pagando 500 euros por el alquiler de una habitación en un piso a lo mejor de 3 dormitorios.
Es la alcaldesa socialista de Alcorcón que ha cedido el suelo y que va a contar con la financiación del Gobierno Central a través del ICO para poner en marcha estos apartamentos. Es el proyecto más avanzado hasta el momento, según el Ministerio de Vivienda, a raíz de la línea de financiación que anunció el Ejecutivo hace unos meses para fomentar este tipo de alquileres más sostenibles. Isabel Rodríguez, ministra.
Parcelas que terminarán dando posibilidades de emancipación a jóvenes estudiantes que podrá vivir a un precio asequible aquí en Alcorcón.
El Gobierno dispone de 4.000 millones más otros 2.000 millones de avales para que promotores, ayuntamientos o universidades puedan poner en marcha este tipo de alojamientos.
Pues a pesar de que el precio de la vivienda no ha parado de subir en los últimos meses, hasta junio se han vendido en España más de 350.000, el dato más elevado desde el año 2007. Pues bien, este calentamiento del mercado, sumado a las subvenciones, están provocando un efecto rebote en el negocio de las reformas. No para de subir este sector. En 2025, según la patronal, se van a reformar casi 2 millones de viviendas, Ira Valdés.
Las grandes rehabilitaciones, las que incluyen mejoras en las infraestructuras del hogar, se incrementaron en 2024 un 47% según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, el mejor dato de la serie histórica. Y como dices, este año se reformarán, aunque sea de forma más superficial, 1.900.000 viviendas, según las estimaciones de Andimac. Y es que con un mercado inmobiliario desorbitado, explica Sigfrido Raez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, este tipo de inmuebles son los más asequibles.
La gente busca y rebusca entre el producto que existe, pues aquel que es asequible con sus posibilidades económicas, y muchas veces ese deterioro que tienen algunas viviendas va relacionado con un menor precio que nos hace posible la compra.
Una situación que defienden desde el sector se mantendrá en el tiempo siempre que siga habiendo ayudas públicas para rehabilitar un parque de viviendas, dicen, ya bastante antiguo, y que se incremente una mano de obra que ahora mismo escasea.
Y es posible que el precio de la vivienda explique también, por lo menos en parte, por qué las mujeres en España tienen cada vez hijos más tarde. Los partos de mujeres por encima de los 40 supone ya el 10%, pero es que también son llamativos los de mujeres que se acercan a los 50, María Majabacas.
Hace años era impensable y ahora es la realidad, y el dato es tan gráfico que lo dice todo. Lo comparamos en el mismo periodo, primer semestre del año. En 2013 nacieron 40 bebés de madres en los 50 años, pues este año han sido 150. Hemos más que multiplicado por 3. Con la edad se van perdiendo más posibilidades de parto natural y se recurre últimamente y con más asiduidad a los tratamientos de infertilidad.
Para no perderte ningún episodio, sigue
Síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.